Charlie, querido, en su día de cumpleaños, ¿cómo anda? ¿Dónde está? Bueno, no diga dónde está, porque usted está...
Tiene un día precioso, realmente, todo bárbaro, transcurriendo este tiempo, lentamente, como corresponde.
Usted está en exteriores, ¿eh?
Sin exuberancia. No estoy adentro, no estoy afuera, porque salí a tomar un poco de aire, escúcheme, ¿qué quiere que le diga?
Bueno, es una situación extraña que relevamos como algo no típico.
¿Cómo?
Ya está, yo no digo más nada, no voy a decir más nada.
Algún día tengo que estar afuera,
me parece muy bien.
Está lindo, hay sol.
Me parece muy bien, me parece muy bien.
Bueno, queridos amigos, seguimos con algunos temas vinculados a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales. Temas que preocupan en diferentes ámbitos en la interna de ese organismo, ¿no? Preocupan a funcionarios, preocupan a retirados, preocupan a afiliados, ejercicio, porque en realidad, como le decíamos hoy temprano, es bien curioso el funcionamiento del organismo. Ha ocurrido que funcionarios, directores o incluso dirigentes gremiales han tenido problemas graves para acceder a información. Creo que ayer un oyente decía en un mensaje, bueno, hay profesionales calificados que pueden investigar lo que pasa ahí adentro, ¿no? Sí. En realidad no se trata de una gran investigación tampoco, porque no hay presunción de un desfalco. Lo que hay es, en realidad la historia parecería que transita por algunos terrenos que tienen que ver más con una mala administración, con una incorrecta administración, que con otros aspectos, ¿no? Y es bien curioso esto, que esto ocurra, porque tienen varias consultoras contratadas para los administrativos, ¿no?
Comentaba vos, sí.
Por ejemplo, la empresa Deloitte, que en 6 años de actividad percibió exactamente, te voy a decir la cifra, $780,123.
Por su asesoría.
Por su asesoría, que tiene que ver desde con la contratación de personal hasta llamados de cargos especializados, gestiones relativas a relaciones humanas.
Uh-huh. ¿En qué periodo?
Desde el 2007, exactamente, según la información que tengo acá, desde el 27 de junio del 2007 al 11 de septiembre del 2013.
Ajá. Estamos hablando de
$80,123. Sí, esto es un dato de la
realidad. Claro.
En realidad es casi un dato menor, porque hay otros datos que no son menores, ¿no? Y que tienen que ver con lo que yo te decía al final hoy, ¿no? Y vuelvo por un momentito al famoso consenso de Washington, que fue nombrado así por algunos economistas. En realidad, esto fue parte de un proyecto económico para el mundo elaborado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que tenía que ver con este nuevo mundo diseñado para nosotros, ¿no? Fíjate, hay algunos puntos que son interesantes a tener en cuenta, y uno por ahí empezaría a entender un montón de cosas. Por ejemplo, disciplina en la política fiscal, redirección del gasto público, es decir, redirección al gasto público en subsidios hacia una mayor inversión en los puntos claves para el desarrollo, por ejemplo, educación o atención primaria en salud e infraestructura, reforma tributaria, tasa de interés, tipo de cambio, liberación del comercio, liberalización de las barreras a la inversión extranjera directa, privatización de las empresas estatales, de regulación, seguridad jurídica para los derechos de propiedad. Todas estas cosas te suenan hoy, ¿no?
Sí.
Esto en realidad viene de 1990, un proyecto conjunto que en todo caso también estableció algunas cosas que no son menores. Por ejemplo, esa línea de pensamiento único que de alguna manera establece que no hay alternativas para esto que se nos propone. Es inútil pensar otra cosa porque no existe esa posibilidad. Es decir, tomás esto o ahora nada, ¿no?
Uh-huh.
Exactamente así como lo plantean la mayoría de los economistas. No existe otra posibilidad. Y a su vez, elaborar la teoría del mercado a partir del consumo, el consumo como generador del mercado, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es que para gastar hay una cosa obvia, hay que tener plata.
Claro.
Y eso no le ocurre a la mayoría de la población. Entonces surgen allí dos inventos básicos del capital. El primero es gastar sin tener, y para eso tenemos tarjetas de crédito.
Claro, crédito, sí.
¿Está claro? Uh-huh. O sea, no tenemos nosotros, no tenemos nada, la plata no la tenemos, tenemos un plástico que nos permite tener el sueño de que poseemos ese dinero. En realidad lo debemos y vamos uh-huh. acumulando deuda, ¿no? Uh-huh. Y el otro invento, son las AFAPs, que básicamente consisten en obligar al a que el trabajador le preste plata al Estado a través de su salario. Digamos, esto se podría consolidar con este proyecto maravilloso de bancarización, donde los bancos son los dueños de tu sueldo ahora, ¿no?
Claro.
Los bancos son los que controlan tu sueldo, hasta te dicen cuántas veces podés retirar de tu sueldo.
Sí,
al menos
sí.
Nadie ha protestado por eso, pero digo, a mí me parece terrible que ni siquiera vos puedas disponer libremente de tu sueldo.
Sí, sí.
Y que encima, según me han relatado ya varias personas, cuando vas al banco todavía te ofrecen desde fondo de pensión hasta galletitas envasadas de Dinamarca para comprar con tu sueldo, ¿no?
Uh-huh.
Y además ya se controla tu capacidad crediticia, se tienen un montón de elementos, digamos, esto no es nada nuevo.
Uh-huh.
¿Por qué cito esto? Porque aquí hay un aspecto que no es menor, que tiene que ver con la AFAP y con la intención de convertir a la caja de jubilaciones en una AFAP mediante una ley, ¿no? En el año 2010, la diaria publicó un artículo muy interesante con declaraciones del ex presidente de la institución, el señor Ignacio Olivera, quien hacía anuncios catastróficos sobre el futuro de la caja, ¿no?
Sí.
Allí en varias ocasiones expresó dudas sobre el futuro financiero de la institución. ¿Qué vino después? Bueno, en ese marco vino una contratación muy poco clara. A ver, te lo voy a explicar así, cómo se contrató a estas personas que ahora te voy a mencionar. Una asesora económica, ¿no? Hubo un llamado a licitación que establecía que la persona que fuera contratada se tiene que llamar Daniel, no tiene que tener pelo, no tiene que usar lentes, sí. Tiene que tener un programa en Radio El Espectador que vaya entre las 11 y las 14 horas del día. ¿Para quién es el contrato?
Yo claro? conozco unos cuantos de esos.
Bueno, pero yo peladito uno solo, digamos.
Claro. Para decir no, conozco unos cuantos contratos a medida, sí.
Ah, de ese tipo.
Sí, claro. Sí, conozco.
El Estado está lleno de ese
conocí,
tipo.
Conocí unos
así
cuantos.
Así se contrató a la contadora Jimena Pardo, por ejemplo, como asesora económica de la caja, con un llamado que ha sido objetado incluso en el directorio, pero sin respuesta. ¿Qué pasó? Curiosamente, la contadora Jimena Pardo, que es asesora económica de la caja, fue contratada, aconsejada a la caja por la consultora Deloitte, ¿no? Que se necesitaba esta asesora.
Uh-huh.
¿Qué hace la contadora Jimena Pardo? Curiosamente, es vicepresidenta de la República FAP. O sea, ¿no suena esto como que está de los dos lados del mostrador?
Claro, sí, sí. Claramente.
Debería sorprender, ¿no?
Sí, sorprende, bueno, claro.
Esta es una de las preocupaciones. Tampoco es un dato menor. Yo les decía ayer que la caja tiene en su propiedad papeles y valores que operan en bolsa por un total de unos 500 millones de dólares, ¿no? Que son parte de las inversiones que hace la caja para preservar el capital de los contribuyentes, ¿no? Pues bien, el actual presidente de la caja, el señor Álvaro Correa Moreno, es a su vez secretario de la Bolsa de Valores de Montevideo y presidente de una empresa que opera en bolsa. O sea, esto es un dato interesante, llamativo, no estoy deduciendo nada, pero me llama la atención que el presidente, que el señor esté en un lado diciendo dónde se va a invertir y del otro lado esté recibiendo la inversión.
Claro.
¿Está claro?
Es clarísimo.
Eso quiero decir.
Sí, sí.
Bien. Estos son datos por lo menos llamativos, ¿no? Y después, obviamente, está el papel de las consultoras, está el papel de Deloitte. Yo he visto algunos documentos llamativos, por ejemplo, estudios pagados por la caja de jubilaciones, ¿no? Elaborados por la empresa Deloitte, firmados por profesionales de empresa, y que en un párrafo incluyen la confidencialidad y secretismo absoluto de eso. Es muy curioso que el tipo al que vos le pagás, te haga un informe que el mismo tipo te dice que es secreto.
Claro, es muy raro
en
eso.
En todo caso, el secretismo debía establecerlo la caja, ¿no? Que fue el que pagó el informe,
exacto,
¿no?
Sí, claro.
Pero esta historia del secretismo es una cosa que se ha desarrollado y que ha crecido alentado por este tipo de consultoras. Porque cuando vos mirás todo este panorama de las consultoras, te vas a encontrar con algo que ha sido de norma. las consultoras todas tienen participación importante en radio y televisión, por ejemplo, son las que aconsejan en materia de inversión financiera, son las que dicen para qué lado va el Estado, cómo están las cuentas públicas, todos los días te dicen eso, ¿no?
Se utilizan muchísimo.
Ninguna te cuenta los intereses que tienen esto.
No.
Ninguna te cuenta cómo está posicionada en relación al Estado. Ninguna te cuenta, por ejemplo, cuántos funcionarios del Estado trabajan para ellos, por ejemplo, que hay muchos.
Sí.
A ver, cito un nombre, para poner un nombre solamente, ¿no? El exministro de Economía, Fernando Lorenzo, es asesor de CPA Ferrere, que tiene un papel protagónico en diferentes asesoramientos. Digo, no estoy diciendo nada, pero estoy diciendo que o de las consultoras salen los ministros, o de las consultoras después contratan a los ministros, claro, o contratan a funcionarios del Estado. Entonces, en este marco es que se dan estas historias, que finalmente empresas privadas, que son eso, no son otra cosa, tienen mejor información del Estado que el Estado mismo.
Sí, sí.
Esto es lo que debería llamar la atención. A esto nadie le pone contra. Mira, te voy a contar algo. Mira, te voy a contar algo que sé hace bastante tiempo y de alguna manera me detenía para contarlo, porque me parece que no es un dato menor. Y esto está confirmado en altísimas fuentes, ¿no? El Banco República tiene contrato con dos consultoras, una de ellas CPA Ferrere. Tiene otra consultora cuyo nombre no recuerdo. Tiene contrato de eso. No quiero decir, es de las más conocidas, pero no quiero decir su nombre para no equivocarme, ¿no?
Okay.
Pero son dos consultoras. En determinado momento, durante la primera gestión de Fernando Caloya, el banco tuvo un desarrollo explosivo, ¿no? Es decir, se reconvirtió totalmente, dejó de ser un banco así fundido para ser un banco esplendoroso, como es hoy, ¿no? Sólido. Al que todo el mundo recurrían las pequeñas y medianas empresas, además del ciudadano común y corriente, y además las grandes empresas. Pues bien, el banco de alguna manera fue superado en sus posibilidades de contralor de esos créditos, sobre todo en un determinado rango de créditos, de aquellos que van hasta $200,000, ¿no? Y entonces el banco tuvo que recurrir a consultoras privadas para gestionar esos créditos del banco. A ver si me entendés. CPA Ferrere y la otra consultora se comunican con los contadores de estas empresas para verificar cómo va el crédito, el pago del crédito, para gestionar un nuevo crédito, es decir, toda esa historia, lo hacen desde afuera, desde una oficina privada, que según me dijeron en el propio Banco República, acceden a determinada información controlada por el propio software del banco, pero de hecho usan correos electrónicos del banco, no propios, sino de empleados del banco, para trabajar con esto, y se contactan con los clientes del banco, o sea, manejan esta información.
Claro.
Cada uno puede tener la interpretación que sea. La persona con la que yo hablé del banco no se mostró alarmada por esto, fue la misma persona que me informó que Deloitte es la que audita al Banco Central, por ejemplo, y nadie se muestra alarmado porque empresas privadas finalmente tengan un control tan estricto de la propia estructura del Estado.
Claro. Claro.
¿Está claro esto?
Sí,
¿Se entiende exactamente lo que quiero decir? Hay organismos, está la Auditoría General de la Nación, está el Tribunal de Cuentas de la República, hay otros organismos. Todos esos organismos, como ustedes han demostrado reiteradamente, lo hemos dicho una y otra vez, tienen un deterioro espantoso, no tienen recursos, no tienen empleados, nadie le da pelota. En cambio, todas estas consultoras tienen un desarrollo explosivo. A mí me preocupa que ocurra esto, lo pongo arriba de la mesa porque realmente es un tema de preocupación. Esto no es una derivación de lo que ocurre en la caja, es parte del problema de la caja. Si la caja de jubilaciones se va a convertir en una ANFAP, nadie sabe, por ejemplo, y esto me lo han dicho personas vinculadas allí, si finalmente no se va a usar ese dinero para solventar el déficit que genera la caja militar, por la que estamos perdiendo $350 millones al año.
Por ejemplo, claro.
Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, el panorama es complejo. Como dice, lamentablemente, dice el Varilla, está la hora de perder plata, pero eso es lo que está ocurriendo.
Sí.
Nosotros estamos tomando decisiones que te presentan como justas, como posibles, como las únicas posibles, y en realidad terminan siempre en situaciones desastrosas, por la cual los ciudadanos pierden plata. No estoy dando cátedra de economía a nadie, estoy viendo lo que pasa exactamente y me alarma que siempre se ponga el papel del privado por sobre el papel del Estado, cuando en realidad la concepción de la izquierda partía de otro lado. Todos los días te hablan de la defensa de las empresas públicas y toda la historia, ¿no? Bueno, dicho de esta manera, como estoy diciendo, quiero saber quién defiende a las empresas públicas.
Clarísimo, Carlos, que termines bien la jornada, estaremos hablando nosotros después más tarde, ¿eh?
Bueno, le espero. Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo grande a todos, un saludo grande a los oyentes y les vuelvo a agradecer a todos la amabilidad que han tenido. Han sido muy generosos y muy afectuosos en los saludos también a todos aquellos que tuvieron la amabilidad de escribirme a mi sitio de país.
Por favor, un abrazo grande. Hasta mañana.
Chao, hasta mañana.